Como ustedes saben, Estados Unidos está en plena carrera hacia las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre. Y, como no podía ser de otra manera, la marcha de la economía y la persistencia de elevados niveles de desocupación son un tema fuerte del debate. Esta semana se conocieron cifras de actividad económica del segundo trimestre que mostraron una suba del PBI de 1,7% anual, una cifra levemente superior a la estimación previa que se ubicaba en 1,5%. El dato definitivo parece confirmar que la economía estadounidense no termina de recobrar dinamismo. Y por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro análisis económico de hoy a este tema, en diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Pablo, ¿cómo se analiza este dato de actividad económica?
Bueno, como, a ver, la cifra definitiva, como tú mostrabas, que se divulgó el miércoles, resultó un poco mejor de la estimación preliminar, pero no causó sorpresa porque la revisión fue pequeña y además fue relativamente esperada por los analistas. De todos modos, este dato y los otros datos que se han ido conociendo de la marcha del PBI en el último año marcan dos cosas. Una es que es claro que Estados Unidos se mantiene en una senda de recuperación después de la fuerte crisis que tuvo en el año 2008, y desde esa perspectiva podemos concluir que las políticas tuvieron éxito en evitar que se repitiera un escenario de depresión económica como ocurrió en la década del 30. Ese era un factor de riesgo importante tras la crisis del 2008, riesgo que afortunadamente no se materializó. Pero por otro lado, la segunda cosa que está clara es que el ritmo de recuperación es francamente lento y eso se traduce en una creación de empleos pobre y en la persistencia de una desocupación elevada.
¿Y cómo fue la tendencia de la desocupación en estos últimos tiempos, Pablo? ¿Podemos ver algunas cifras?
Sí, claro. A ver, la desocupación tocó un máximo de 10% en el peor momento de la crisis, que fue en el 2009, luego fue bajando paulatinamente, pero en lo que va de este año ha estado fluctuando sin una tendencia entre 8 y 8,5%, es decir, estamos en un amesetamiento de la desocupación. Y para que se entienda mejor esto, hay que advertir que esta tasa de desocupación de 8, 8,5% que hemos visto en 2012 es bastante mayor al 4,5% que se registraba antes del inicio de la recesión en 2008, a pesar de que el nivel de actividad económica supera en un 2% al pico previo a la crisis. Y eso tiene dos repercusiones evidentes. La primera, la recuperación de la actividad económica no se ha derramado a todos los sectores de la sociedad. Y la segunda es que prevalece un clima de descontento entre la población, que sin duda es un factor clave en esta campaña electoral.
Eso está pesando, queda claro en varias de las intervenciones.
Sí, porque que hemos... el desempleo a la población le pesa más que el Producto Bruto Interno. Si la actividad económica no genera empleos, el descontento lógicamente persiste.
Está claro. ¿Y cómo se explica entonces esa persistencia tan fuerte del desempleo?
Bueno, a ver, a nivel de la opinión de los economistas y a nivel político, este es un tema de debate fuerte en Estados Unidos. Algunos sostienen que la principal explicación de este desempleo persistentemente elevado tiene que ver con un desajuste entre las características y habilidades que tienen los trabajadores y las que requieren las empresas para contratar personas. Otros, en cambio, sostienen que la razón de fondo es que todavía falta demanda agregada en la economía. A ver, si la producción supera los niveles previos al inicio de la recesión, el argumento de que falta demanda tiene, por cierto, algunas debilidades. Y es posible que la recesión haya causado algún reajuste de las habilidades que requieren las empresas en Estados Unidos. De todos modos, también es cierto que el análisis detallado de los datos del mercado de trabajo muestra con claridad que se ha observado una contracción del empleo en todos los sectores de la economía. La contracción del empleo es generalizada y eso, a nuestro juicio, cuestiona mucho la idea de que la principal explicación esté en un desajuste de habilidades entre la demanda y oferta de trabajo. Seguramente hay problemas de ese tipo, pero la insuficiencia de demanda parece ser un factor clave. De hecho, algunos estudios de la Reserva Federal estiman que 2/3 del problema está en la escasez de demanda. esta discusión, Alejandro, no es solo académica, porque las respuestas de política económica dependen en buena medida de cuál es el diagnóstico.
Y en ese sentido, ¿cuáles vienen siendo los debates?
Bueno, a ver, uno ahí puede ordenar las visiones. Las visiones de índole más keynesiana ponen el énfasis en la falta de demanda agregada, y entonces las soluciones pasan por mantener una tónica monetaria muy expansiva, como está haciendo la Reserva Federal, y en buscar una mayor expansividad de la política fiscal. Esas visiones cuestionan que en el último año el gasto público acumuló un descenso en términos reales del orden del 5%, que se produjo como consecuencia de las dificultades que enfrentan los gobiernos estaduales, más que el gobierno federal. En cambio, quienes piensan que estamos ante problemas estructurales del mercado de trabajo apuntan a que son necesarias reformas que mejoren la productividad y en general suelen manifestar mayor preocupación por el déficit fiscal y esas visiones defienden la idea de que es necesario reducir el déficit cuanto antes, atacar el gasto público y atacar el tamaño del Estado.
Es cierto, Pablo, ese es un tema fuerte de debate en la campaña electoral. En el último discurso del candidato a vicepresidencia por el Partido Republicano, Paul Ryan, quedó claro, por ejemplo, entre otros casos. ¿Cómo ven ese tema?
Bueno, a ver, Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy alto. Fue de 10% del PBI en el 2009, de 9% en el 2010, de 8,7% en el 2011. Y la deuda pública viene creciendo. Sin embargo, los inversores mantienen una extraordinaria confianza en la capacidad de repago de la deuda pública de Estados Unidos. Tal es así que las tasas de interés que paga el Tesoro americano por cuando emite nueva deuda están en mínimos históricos. El gobierno de Estados Unidos puede emitir deuda a 10 años a tasas de solo 1,6% anual, a 10 años de plazo. Puede emitir deuda a 20 años de plazo, ajustada por inflación, a una tasa real de 0% anual. Es decir, puede recibir dinero gratis en términos reales por periodo de 20 años. ¿Por qué este énfasis? Está claro que Estados Unidos no puede mantener indefinidamente el déficit fiscal actual, pero también parece, a nuestro juicio, muy claro que no es necesario abordar una reducción del déficit fiscal a la brevedad. El propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, señaló recientemente que Estados Unidos debía evitar un ajuste fiscal apresurado y que el sistema político debía encontrar caminos para encontrar medidas de ajuste a largo plazo sin comprometer la marcha de la recuperación económica en el corto plazo. Y esa es una declaración muy inusual para venir de un presidente del Banco Central, que usualmente se limita a opinar sobre la política monetaria, que es su área de trabajo y su área de responsabilidad, y constituye a nuestro juicio toda una señal de los riesgos que está enfrentando Estados Unidos.
A ver, ¿por qué remarcas eso, Pablo?
Porque si no hay cambios, a partir del año 2013 se suspenden un conjunto de recortes tributarios y se implementan algunas medidas de ajuste de gastos que podrían suponer una contracción fiscal del orden del 3% del PBI. ¿Por qué va a ocurrir esa contracción fiscal? Básicamente, estos ajustes, digamos, fueron acordados entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano ya hace un tiempo atrás, en ocasión de aquel debate que se produjo en torno a los límites del endeudamiento público. Los republicanos no aprobaban una expansión de los límites de la deuda pública, salvo que se tomaran medidas de ajuste, y entonces la administración Obama debió ceder a ese reclamo de la oposición y debió aprobar medidas de ajuste que entran en vigor en 2013.
Con todos estos elementos, Pablo, ¿cuáles son, cómo son las perspectivas para los próximos meses?
Dos o tres comentarios. El contexto internacional está mostrando señales de desaceleración de la economía mundial. A su vez, la demanda interna en Estados Unidos, sobre todo el consumo, perdió un poco de fuerza en el segundo trimestre del año y las cifras del mercado de trabajo mejoran muy lentamente. En ese contexto debemos pensar que la economía de Estados Unidos continuará mostrando un crecimiento relativamente lento, en torno del 2% el año próximo, pero hay riesgos, tanto internos como externos. En lo que hace a los riesgos externos, si bien siempre pensamos nosotros que la economía de Estados Unidos es muy grande, digamos, eso no quita que Estados Unidos también depende en alguna medida de lo que suceda en el resto de la economía mundial. Y ahí vemos riesgos de una recesión importante en Europa, eso podría repercutir también en menos crecimiento en las economías emergentes, y eso traería menor demanda externa para Estados Unidos, sin perjuicio que el comportamiento de la demanda interna para Estados Unidos es muy, pero muy importante. Pero ahí se suman los riesgos internos. la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos estima que la economía americana ingresaría en recesión en 2013 si finalmente no hay marcha atrás después de las elecciones con las medidas de ajuste que entrarían en vigor el año próximo. Con lo cual tendremos que seguir bastante atentos a lo que suceda de aquí a fin de año.